Capemiac al Día es una presentación de Red Asesores, con más de 20 años de experiencia en diseño de administración de planes de salud y servicios de salud laboral. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Capemiac al Día. A esta hora estaremos trabajando para usted en los controles, el señor José Navas, en la producción general de este espacio Capemiac, y ante los micrófonos, quien tiene el inmenso placer de conversar con ustedes, les habla Gabriela Aguilar. Bueno, en el día de hoy tenemos un programa bien interesante porque nos vamos a trasladar vía remota hacia la ciudad de Caracas, porque vamos a hacer contacto con el presidente de Capemiac, el economista Jonathan Aldana, quien se encuentra en la sede del IESA en una jornada de trabajo. Una jornada de trabajo con la gente de Conindustria, en fin, todo un equipo que se ha reunido para elaborar propuestas importantísimas para el país. Pero dejemos que sea Jonathan Aldana quien nos hable de qué se trata esto. Buenos días, Jonathan, un placer saludarte.
Hola, buenos días, Gabriela.
Cuéntanos, ¿qué está pasando en el IESA?
Bueno, mira, el IESA ha cedido con Industria sus instalaciones para hacer un par de actividades muy importantes hoy. La primera que ya se efectuó es una asamblea extraordinaria donde participaron todos los miembros de Conindustria, tanto regionales como sectoriales, relativo al presupuesto del próximo año. ¿Sí? Los ajustes y todas los necesarios modificaciones que hay que hacer del presupuesto para poderlo adaptar a la realidad económica. Y en la segunda jornada, que estamos en pleno desarrollo en este momento, se trata de un ejercicio en 6 meses de trabajo donde todos estamos reunidos haciendo una serie de consideraciones en base a preguntas para tratar de hacer un diagnóstico de cómo está la industria, ¿verdad? Y con ello, que ello sirva de base para realizar el plan operativo de Conindustria para el 2016.
Ahora bien, ahí están reunidas muchas cámaras, entiendo que están reunidos activamente trabajando desde tempranas horas, ¿no?
Sí, empezamos a las 8 de la mañana, aquí están todas las cámaras sectoriales, están todas las cámaras regionales como somos las nuestras, las cámaras industriales, las cámaras como Capemiac, están también algunas empresas que también están asociadas con industria de manera individual, grandes empresas. Tenemos representantes de Cavidea, de Atopin, de todos los sectores, artes gráficas en general. Estamos en una representación prácticamente total de todos los sectores del país desde el punto de vista industrial.
¿Cómo se han dividido las mesas de trabajo?
Sí, son 6 mesas de trabajo donde se agruparon por diferentes sectores, pero tratado de hacerse una liga, una forma de que no estuvieran los del mismo sector todos juntos, sino que se agruparon de manera diversa. Porque lo que se hace es como una especie de tormenta de ideas ante unas preguntas que hace el profesor Piñango, que es el director del IESA, sobre cómo sale, cómo vemos la industria, cómo llegamos aquí, qué factores endógenos y exógenos piensa que han influido en la forma como se está comportando la industria. Y entonces ese entre algunas de las que hemos venido a trabajar. Y entonces en las diferentes mesas se hacen 5 o 6 propuestas, ¿verdad? O respuestas a esas preguntas, y luego esas preguntas se condensan, ¿verdad? En respuestas generales. ¿Okay? Y que esas son las que van a servir de base para el diseño del plan estratégico.
¿Ese plan estratégico comprende qué periodo? ¿2015-2016?
El desarrollo del año 2016.
Ya entiendo. Interesante el trabajo que están haciendo allí, ¿no?
Bien fuerte.
Sobre todo con las debilidades que enfrentan este sector, donde, bueno, hay una situación económica, social y política bastante adversa.
Sí, así es. Fíjate que cuando estamos hablando, por ejemplo, de factores exógenos, una de las cosas que más influye es esta parte, la parte política. Cómo realmente lo ideológico, el populismo, todo esto ha causado pues una serie de actuaciones, ¿verdad?, que han distorsionado en muchas formas las estructuras industriales. Eso es lo que estamos viendo, cómo prepararnos mejor para que adaptarnos pues esos avatares, esos cambios que nos están causando esas políticas, ¿no? Es por ahí donde estamos más o menos trabajando para ir diseñando planes de acción y cómo nos vamos a desenvolver en el futuro en función de todas esas otras variables que nos están afectando.
Ahora entiendo que también ahí está el presidente de Conindustria, están algunas personalidades. ¿Pudiéramos conversar con algunos de ellos?
Claro que sí, mira, con mucho gusto. Te voy a poner al presidente de Conindustria, al ingeniero Juan Pablo Laiquiaga, ¿verdad? Quien está presidiendo estas actividades. Y bueno, la idea es que tú le preguntes. Sobre todo que a mí me gustaría que él enfatizara sobre lo de la actividad que tuvimos en Valencia hace 2 días, ¿verdad? Donde hablamos sobre los mensajes que tiene Conindustria hacia los trabajadores y el país. Le pongo al ingeniero Laiquiaga entonces, Gabriela.
Sí. Sí. ¿Aló? Buenos días, ingeniero, ¿cómo está?
Buenos días, Gabriela, muchas gracias por la entrevista y buenos días a todos tus oyentes.
Sí, agradecida con usted por habernos atendido en la mañana de hoy. Estamos conversando con Juan Pablo Olaiquiala, presidente de Conindustria. Entiendo que ustedes han elaborado un mensaje desde la industria hacia los trabajadores para el país. ¿Cuál es ese mensaje?
Fíjate, en este momento estamos pasando por unas circunstancias históricamente graves. Históricamente graves porque una cantidad muy importante de las empresas industriales que deben suplir bienes a la población está con una muy reducida o paralizada, intermitente. Todo lo redunda en que hay mucho menos bienes siendo entregados a una población que como consecuencia se ve obligada pues a hacer colas, a subordinarse al tema del comercio informal. Adicionalmente a esto, esas empresas que están parando tienen un efecto directo en la calidad de vida de los trabajadores. Trabajadores, quiero decir, no son solamente operarios de línea. Trabajadores son técnicos que son supervisores, técnicos que son en mantenimiento, ingenieros en mantenimiento, ingenieros en automatización, en ingenieros mecánicos que están en la parte de modificación de máquinas. Ahí hay analistas que trabajan en facturación, analistas que trabajan en cobranza, hay licenciados que trabajan en contabilidad. Con trabajadores me refiero a todo el equipo que sostiene una empresa industrial, dentro de la cual, por supuesto, los operarios de línea son una parte, pero digamos vamos mucho más allá. Todos esos trabajadores están quedando perjudicados cuando una empresa se va parando. Esos trabajadores se van yendo de vacaciones, pues se les van anticipando vacaciones o se van yendo, digamos, con un sueldo muy básico, pero van perdiendo su capacidad de poder disponer de fondos, y eso es agravado de manera muy importante en un país que tiene los índices de inflación que tiene este país. Entonces las familias se están quedando muy limitadas y además con una exposición de quedar por completo sin trabajo, después de años de haberse capacitado para desarrollar experticias en cargos específicos, ¿no? Entonces el mensaje hacia los trabajadores es: vamos a unirnos atrás de estas soluciones que Conindustria está planteando y que pensamos que podría darle, digamos, oxígeno inmediato, podría ser un salvavidas para que las empresas pudiesen comenzar a tener nuevamente actividad. No es un plan de industrialización, es un salvavidas para la actividad de las empresas industriales. Y estas propuestas son la propuesta de la titularización de la deuda, de modo de poder pagarle a los proveedores extranjeros lo que se les adeuda, la propuesta de legalizar un mercado paralelo, y digo paralelo porque entendemos que no se puede desmontar el control de cambio debido a las enormes distorsiones que tiene la economía nacional. Por eso hablo de un mercado paralelo al oficial, pero que sea libre, que sea transparente y que sea basado sobre todo o implementado sobre todo lo que es el sector financiero, como válvula de escape para que las empresas puedan tener acceso a comprar o a materias primas o repuestos o hasta maquinaria, ¿no? Después el desmontaje del control de precios y su sustitución por un mecanismo de subsidio directo, entendiendo que hay muchos venezolanos que no están en capacidad de poder absorber un diferencial de precios que ajuste los costos a los precios reales a los cuales se debe vender. Pero no son todos. Entonces habría que instrumentar un mecanismo de subsidio para poder beneficiar a esas personas que no están en posibilidades de poder enfrentar una corrección de precios de la magnitud que tiene que venir. Luego tenemos el en la devolución de empresas que han pasado a manos del Estado, que antes eran del sector privado y que han perdido la capacidad de producción en consecuencia, y que estando en manos del sector privado tendrían una mejor capacidad de producción y podrían agregarle más o bien a las líneas, o bien a las cadenas industriales, o bien a los productos terminados, ¿no? Y lo último sería el regreso de la Ley de Ciencia y Tecnología a lo que era sus orígenes, que es la capacidad de poder contratar directamente entre empresas e instituciones de tecnología a los fines de desarrollar esa tecnología que hace falta como para darle productividad a las empresas y actualización tecnológica. Entonces, el llamado es a los trabajadores a que juntos, empresarios y trabajadores, vamos a sumarnos a la presión que se debe hacer como para que se tomen estas acciones salvavidas que nos van a permitir como seguir adelante como país.
Ahora bien, señor Urralquiaga, entendiendo que todas estas propuestas son la alternativa para lo inmediato, y en lo inmediato tenemos una situación país que nos está afectando notoriamente, como el cierre de la frontera, donde pues la actividad fronteriza y ciertas actividades comerciales también ha tenido un impacto en la productividad del país y en ese ingreso de insumos y en el egreso de otros productos. ¿Qué lectura le da usted a que se siga cerrando la frontera y qué impacto pudiera tener eso en el inmediato plazo para el sector industrial?
Bueno, fíjate que yo creo que venimos transitando hace muchos años en un cierre de frontera. Ahí este cierre, que es mucho más abrupto, no hace sino responder a una paralización de las actividades que tuvimos con Colombia en un momento dado. Ahí se perdió mucho de lo que es el comercio formal binacional, que es fundamental para el desarrollo de ambos países. Tenemos un mercado conjunto, tenemos un mercado mucho más desarrollado y las posibilidades de establecer plantas para unas economías de escala que van a suplir a una población mucho más grande cuando es agregada, ¿no? Eso se viene perdiendo hace mucho tiempo y eso le va a ir restando posibilidades a empresas nacionales de poder tener, además, acceso a esos mercados a precios competitivos. Ahora, habiendo dicho eso, digo que lo más importante en este momento es que la causa de que exista el comercio visto como contrabando de extracción, es lo que se está, vamos, aludiendo como lo que es indebido, no es causado por los comerciantes informales, es causado por el estímulo que se da a que eso suceda. Y el estímulo radica en que los precios de Venezuela son de forma ilusoria bajos, porque se tiene un dólar subsidiado a 6.30 y unos precios, vamos, obligados a que sean muy bajos. En consecuencia, los productos no se venden a precios internacionales en Venezuela, son obligados a ser vendidos mucho más bajos artificialmente, y eso por supuesto consigue un comercio natural hacia Colombia. Aquí lo que hay que hacer es vender los productos a precios internacionales, con costos internacionales, todo lo cual sería muy difícil para la población, pero es que la población tiene que recibir sueldos que también sean internacionales para tener una relación costo-beneficio, es decir, precio, capacidad de compra, consistente con una economía debidamente, digamos, articulada y sana.
Claro, y ahí interviene muchísimo la pequeña y mediana industria, que motoriza notoriamente todo lo que es la actividad primaria en lo que es el aparato productivo del país.
Bueno, fíjate que la gran industria es lo que motoriza la actividad primaria, y aguas abajo vienen las empresas más pequeñas hasta que llegamos a la microempresa. En Venezuela hemos tenido un proceso de desindustrialización desde hace muchos años. Venezuela llegó a tener para el año 96 más de 12.700 empresas industriales. Hoy en día tenemos poco más de 5.000, aun cuando la cuenta es muy difícil de tener con exactitud, porque en este país las cifras no se divulgan oportunamente, ¿no? Y el censo industrial, la última vez que se hizo, fue en el año 2007, es decir, hace ya 8 años. Pero sin embargo hemos tenido una destrucción de lo que es la economía industrial, que se ha traducido en que somos mucho más dependientes de importaciones y que el sector manufacturero no nos puede apoyar en este momento con exportaciones no tradicionales como lo fue en el pasado o como lo es en cualquier otro país. Así que para resolver el tema de la frontera, para resolver el tema de la prosperidad, para resolver el tema de que se quiera vivir en Venezuela, porque se tienen oportunidades en Venezuela, tenemos que darle un giro al modelo económico, que sea uno de oportunidades, que sea uno de libertades, de reglas claras, estables, no cambiantes en el tiempo, con una macroeconomía que sea, que sea manejada por verdaderos economistas.
Muchísimas gracias a el ingeniero Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria. Muchísimas gracias por habernos atendido la mañana.
Sí, buenos días a todos tus oyentes.
Gracias. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa y al regreso volvemos con más.